Bien, entonces empezamos lo que sería la tercera parte del curso sobre la sociabilidad académica en la era global a partir de la experiencia de la red temática Historia-Debate. Vimos en las dos primeras partes. Pues eso, definiciones de sociabilidad, la diferencia entre sociabilidad académica tradicional y nueva, y por otro lado también cómo para la evolución y la realidad actual de las diferentes disciplinas académicas podemos, yo creo que debemos servirnos de la historia pues, positivista de la ciencia, inaugurada, digamos, por las posiciones o por las aportaciones de Thomas S. Kuhn ya en los años 60. Bien, ahora tocaría ya, en función de lo que vimos, del tránsito de una sociabilidad tradicional a una nueva forma de organización, académica, decíamos, de tipo voluntario, no me refiero a la estructura universitaria, sino al cómo se organizan las comunidades académicas. Ya dije antes de hoy que en Historia de Debate pensamos que lo nuevo está en cuanto a paradigmas de sociabilización académica, está en mezclar las formas tradicionales con las formas nuevas de alguna manera, ¿no? Siendo fieles a lo que decíamos en cuanto a rectificar la definición de revolución científica en Kuhn, ¿no? Es decir, que se trata siempre de un pacto entre ruptura y continuidad. Pues en este caso, Historia de Debate, veréis que sigue utilizando las formas tradicionales en un contexto de nuevos estilos, de nuevos modos de comunicación académica. Historia de Debate representa ya hoy más de una década después del inicio de esta experiencia, una nueva historiografía con cuatro características. Se trata de una historiografía de paradigmas, se trata de una historiografía digital, se trata de una historiografía actual o inmediata y, en cuarto lugar, se trata de una historiografía comprometida. Muy rápidamente decimos historiografía de paradigmas para diferenciarnos de la historiografía de autor y obras clásica del positivismo e incluso la historiografía que fue privativa de las nuevas historias de los años 60 y 70, que es una historiografía de escuelas, ¿no? De tendencias, ¿no? En nuestro caso, cuando decimos historiografía de paradigmas, nos referimos a que el objeto de nuestra investigación son las corrientes colectivas, y los autores y obras nos interesan en función de su rol en las corrientes colectivas. Decimos historiografía de paradigmas porque el objeto de nuestra investigación, participante, decíamos, es el conjunto de la disciplina. Y nos interesa de las diferentes corrientes, bueno, por supuesto, claro está, sus paradigmas específicos, pero sobre todo lo que comparten con las otras corrientes, ¿no? O lo que divergen con las otras corrientes para entender el paradigma común hegemónico que en un momento puede darle forma y productividad y eficacia a una comunidad especialista. Naturalmente, en el momento en que definimos o somos capaces de definir unos paradigmas compartidos, pues vemos también los que no lo son, ¿no? Bien porque han quedado marginados, bien porque son nuevos o bien porque son muy atrasados, ¿eh? Bueno, por historiografía digital es obvio que es la implementación a través de la red. Por historiografía actual, que nosotros llamamos más bien historiografía inmediata, pues nos referimos a que estamos analizando nuestra disciplina, historiografía es historia de la historia, es historia de los historiadores y sus corrientes y sus paradigmas, pues estamos analizando historiográficamente no solo el pasado, sino el momento actual. Y en cuarto lugar, es una historiografía comprometida en un doble sentido, ¿no? Hacia la profesión y hacia la sociedad. Hacia la profesión, por lo que supone de defensa del oficio de historiador y también de impulso de la innovación en enfoques, temas y métodos que caracteriza nuestra corriente historiográfica, que tiene que ver con la anterior. Pensamos que el oficio historiador en el siglo XX, si no se sigue innovando, pues pasa como tantas cosas en la vida, que si no se avanza se retrocede, ¿no? Y la posibilidad de retroceder está al día hoy en día, ¿no? Valga la redundancia, simplemente lo estamos viendo porque no pocos colegas que fueron marxistas y que fueron analistas han vuelto a von Ranke, a la historia positivista y a la historia de las grandes figuras, ¿no? Por lo tanto, es un problema real, de ahí que el futuro de la profesión de historiador tenga que ver con su capacidad para mantener la innovación y para adaptarse al nuevo contexto que supone la transición del siglo XX al siglo XXI. Por lo tanto, una historiografía comprometida con nuestra profesión y con la sociedad. En lo que toca al compromiso con la sociedad, nos diferenciamos de otros que nosotros lo decimos, lo que fue característico de la izquierda historiográfica siempre, y nos diferenciamos de lo que fue el compromiso historiográfico en los años 60 y 70, que en este caso no se trata de un compromiso ideológico, de un compromiso de partido, absolutamente legítimo, por otro lado, sino con un compromiso que podemos y debemos compartir entre ideologías y militancias historiográficas con raíz ideológica distintas. Me refiero al compromiso con un conjunto de valores, aprovechando que una de las dimensiones positivas de la globalización, en la globalización de valores universales, de paz, de justicia, de igualdad, de democracia, que están siendo asumidas por las instituciones y antes de eso por la propia sociedad civil en los diferentes contextos. Por lo tanto, esto hace relativamente más fácil el compromiso del historiador con la sociedad, que tampoco es nada del otro mundo, porque en el fondo, como la inmensa mayoría de nosotros trabajamos, es decir, investigamos y impartimos docencia en instituciones universitarias o en centros superiores de investigación, y en todas las universidades, en su articulado y en sus estatutos, consta que la universidad debe estar al servicio de la sociedad. Por lo tanto, decir que la historia que se escribe tiene que estar al servicio de nuestros conciudadanos, pues responde a una obligación mínima como universitarios, y uno cada vez entiende menos que haya quien se rasgue las vestiduras y por ello. Bueno, como los filisteos, ¿no? Que se rasgaban las vestiduras en una falsa indignación, si recuerdo bien, de la catequesis, cuando Jesús echó a los mercaderes del templo, ¿no? O cuando soltó uno de sus discursos contra los filisteos absolutamente radicales que lo caracterizaron, ¿verdad? Su propia predicación. Bien, pues entonces, con estos mimbres de una nueva historiografía, pues vamos a explicar o a poner un ejemplo de cómo las nuevas formas más los nuevos fines producen nuevos sujetos académicos, ¿no? Sí, cuando decimos nuevas formas, sobre todo nos estamos refiriendo a Internet y cada vez más a la comunicación audiovisual, ¿no? Pero bueno, sobre todo a Internet. Ahí, de este nuevo medio, se podría decir lo que ha dicho ya hace mucho Maluján, ¿no? De que el mensaje es el medio, ¿no? Es decir, que el cambio de forma supone ya en sí mismo un cambio de contenido. Si eso unimos a nuevos fines de la sociabilidad académica, en este caso, pues la intencionalidad y el objetivo historiográfico, tanto pasado como presente de nuestra red, pues explica que el resultado final sea un nuevo sujeto académico o movimiento historiográfico en este caso. Pienso que es un buen ejemplo para otras disciplinas o, si queréis, para otras sociabilidades historiográficas fuera del ámbito académico latino. Entonces, rápidamente explicar los hitos y las fases de la evolución de historia de debate en estos últimos 14 años. En 1993 realizamos el primer Congreso Internacional de Historia de Debate aquí en Santiago de Compostela, como igual que los posteriores, y donde ha nacido también, se ha coordinado desde aquí la Red Historia de Debate, primero en el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y últimamente ya desde la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. Primer congreso, bueno, pues era una forma de reunir los colegas al modo tradicional, ¿no? Pero con las viejas formas ya aparecen ahí, al menos en parte, los nuevos fines. Es decir, que la temática del congreso era la reflexión sobre la propia disciplina, aunque todavía no nos estábamos planteando dar una alternativa a lo que nos reunía allí, que era la crisis de nuestra disciplina, fenómeno común a todas las ciencias humanas y sociales desde los años 80, como bien sabemos, ¿no? Por lo tanto, el primer congreso fue un primer tanteo, ¿no? Esto del tanteo de funcionar por aproximaciones, ¿no? Esto no se trata de un recurso metodológico del viejo maestro, se trata de un rasgo del método científico actualizado, ¿no? Es decir, donde la conexión entre el objeto y el sujeto del conocimiento pues tiene que ser bidireccional, ¿no? Y en este caso, cuando reunimos a colegas, pues sobre todo de Europa, ¿no? Pero vamos, tratando de que estuvieran representadas las corrientes historiográficas que más pesaron en nuestra formación, que más pesaron en la historiografía del siglo XX, ¿no? Pues no sabíamos lo que iba a pasar. Sencillamente el objetivo era, de ahí el nombre, debatir la situación de la disciplina. Y de ese primer tanteo, pues salieron algunas cosas, ¿no? Yo creo que nuestro primer éxito es la propia temática del Congreso, que todavía hoy es específica de historia de debate, es decir, no conocemos otro Congreso de dimensión internacional, abro comillas, especializado, cierro comillas, en metodología, historiografía y teoría de la historia. Hombre, digamos que con una mayor antigüedad, tenemos que hablar de los congresos que organiza cada 5 años el Comité Internacional de Ciencias Históricas, pero son congresos con una temática tradicional, temática especializada, cronológica, que en algún momento incluye pues, algo de metodología e historiografía, raramente. Todo hay que decirlo, a pesar de que Pues últimamente tu presidente del Comité Internacional de Ciencia Histórica, como François Bedarida o Coca, pues le han tratado de, por lo menos, acercarlo a la problemática actual en sus congresos, pero bueno, con mucha dificultad. En ambos casos se trata de importantes historiadores, muy conectados con historia de debate, etcétera, también. Sobre todo Coca, que fue miembro del comité científico del segundo y del tercer congreso.